Radio.
Yolanda Cero.
Pues está fenómeno, Cotino. Bueno, te vamos a poner pegas ahora. Es el clima de Valencia.
Exacto. Exacto.
Me decía, ¿te ha dado tiempo a ir a la playa? Digo, no me ha dado tiempo, pero chico, cuando hemos visto la paella nos hemos venido arriba.
Esto ni son anfitriones ni son nada.
No, no, me han llevado a un sitio muy bueno, ¿eh?
Ah, pero,
hombre, vamos a... Bueno, hombre, no ha dado tiempo a todo. No ha dado tiempo a todo, hombre.
Está rajando de Javi Lázaro, ¿no? Es que no me he enterado.
Lázaro,
sí,
ven aquí.
Básicamente.
Lázaro, por favor, explícale a esta
que
gente.
Se defienda.
¿Dónde nos has llevado de categoría 5 estrellas? Por favor.
Me estás metiendo en una cerrona brutal, ¿eh?
¿Esta gente? ¿De
sí,
verdad?
Sí, sí, sí.
¿Esta
sí,
gente
sí, sí,
que.
Sí, sí. ¿Tú, pero tú has comido bien?
Yo he comido maravillosamente bien.
¿Le has contado lo que has comido?
No le he contado.
Mira,
hemos comido una paella, chato.
Una paella valenciana como
bueno,
se manda.
Bueno. Pero las de pollo, de las de verdad.
Claro,
de las de
paella valenciana.
Oye, ¿cómo son las paellas valencianas?
Cuando decimos valenciana, es valenciana.
Sí.
O sea, es la paella valenciana.
Ha hecho
Vicente,
che, la paella.
Lo demás,
claro,
lo demás es arroz con cosas.
Arroz, claro, claro, ¿cómo arroz con cosas. Está bien.
Puede estar muy bueno también.
No está bien.
Y luego
una fideuá.
Y luego una fideuá. Una bien buena. Claro, claro.
He venido en plan degustación. Yo he venido de degustación, Cotino.
¿Y luego
un entrecot?
Mitad y mitad. No. Previamente una ensaladita valenciana, sí, con buñuelos de bacalao, cositas ricas.
Un quesito espectacular. ¿Cómo se llamaba el sitio, amigo mío?
Es que por eso te digo que me estás pegando Ampar.
Ampar.
Ampar, exacto.
Ampar, que es que nos pillaba muy cerquita de la emisora y me ha dicho, Lázaro, oye, vamos a Ampar. Digo, pues vamos ahí con Ampar. Y nos hemos plantado allí con Ampar. Y oye, pues muy recomendable, Ampar, si ustedes no lo conocen, muy cerquita de Radio Marca, pueden ver a Lázaro, a Nahuel, la planta que tiene, y ya de paso, oye, pues se van a comer al Ampar y quedan divinamente. Estoy aquí con una compañera del diario El Mundo, que forma parte de la familia de Unidad Editorial, Inma Lidón. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
A vosotros, yo lo sufro todos los días, ¿eh?
¿A esta gente le sufres?
Sí, sí.
Bueno, pero tienen sus días.
Tienen sus días.
Tienen sus días. Sí. Eso pasa convivir con ellos, estamos en el mismo edificio, pues al final les coges cariño.
Sí,
¿no?
Sí, hace mucho que les tengo cariño.
Hace
sí.
mucho que les tienes cariño. Y me hace también muchísima ilusión ponerle cara a Eduardo Esteve, compañero de Onda Cero, con el que he hablado muchas veces y como siempre hemos estado muy vinculados Onda Cero y Radio Marca. Esteve, ¿qué pasa, hombre? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí, por venir al estadio Mestalla. ¿Qué estadio más bonito tenéis?
Es que son muchos años, ¿eh?
Son muchos años,
¿verdad?
Eduardo, ¿eh?
Haciendo información deportiva, muchos años.
Muchos años.
Hemos vivido grandes cosas, ¿no?
Hombre,
fíjate los títulos.
Es que fíjate los títulos.
Muchos de los que hay aquí detrás, algunos.
Los has contado.
Los hemos vivido, los hemos contado en la radio, sí.
Y eso es bonito. Y los que quedan por contar, ¿eh?
Yo espero que sí.
Hombre, yo espero que esta copa que tenemos aquí detrás del Rey, que se ganó en 2008 en Madrid.
Es que hace 11 años ya.
Nos traigamos otra, ¿no?
Hay una que va a poner 2019 dentro
sí.
de poco.
Sí. Hay mucha fe aquí, ¿eh? Pero mira, hablaba con el presi, hablaba con el entrenador, hablábamos con Mario Alberto Kempes. Yo creo que la conclusión que se llega es que, bueno, que este año el Valencia, con todo el mundo coincide, Fernando, Nacho, Inma, que tiene un equipo que compite, que al Barça le ha plantado cara, que no le ha ganado el Barcelona en los dos partidos de Liga, pero que todo pasa por cómo esté Leo Messi. Da la sensación de que cualquier partido de fútbol contra un rival en el que esté Messi, todo depende del pequeñín.
Yo estoy de acuerdo, pero yo tengo mi propia visión de la final.
¿Cuál es tu visión?
Mi visión es que hay que ir a disfrutar. El valencianista hace 10 años que no disfruta de algo.
Pero de disfrutar
esto.
Me he ido yo a comer a la Ampara y a paella. Y alguno dirá, déjate
y no
igual.
Y no te han engañado. Porque
no.
Te hubieran engañado si te hubieras ido a comer una paella para cenar. Que para cenar
no se come paella. La paella no se come para cenar.
Los guiris.
Yo he visto a guiris tomando paella. Porque no sé, Nacho.
Que no te engañes.
No.
Los guiris sí.
Sí, los guiris sí.
Y como dice Nacho, una buena paella es pollo conejo, nada de arroz con cosas.
No.
Que digo que para mí la sensación que tiene el valencianista es que va a ir a Sevilla, que va a poder disfrutar otra vez de una final, que hace 10 años que no tenemos el lío este de las entradas, de cómo conseguir las entradas. Ya, yo cada día recibo mensajes de gente pidiéndote entradas para la final de Sevilla y eso hacía mucho tiempo que no lo vivías. Lo que pase luego, bueno, pues es un título más o menos. En lugar de tener 7 copas, el Valencia puede tener 8, pues bienvenido sea y ojalá y podamos celebrarlo el domingo.
Yo creo
pero
que
de
eso,
aquí al sábado,
eso
vamos
llegará.
A disfrutar.
Pero estoy de acuerdo contigo que hasta el momento el éxtasis es tan grande que nadie se ha planteado qué es el Barça. Nadie se lo plantea. Yo creo que en Valencia todavía
no saben ni quién es el rival.
Marcelino seguro. Pero que en general la gente lo que está es extasiada con la posibilidad de una final y ni se ha parado a pensar que es el Barça. Llegará el momento que sí, llegarán los días previos del partido y dirás, cuidado que es el Barça. Pero en este momento yo creo que no, que la gente está extasiada con la final, con la posibilidad de jugar una final, que ojalá, lamentablemente no pudo ser, se hubiera podido jugar aquí en Valencia, pero había tantas ganas de una alegría así que ni siquiera se ha planteado a nadie que estará Messi ahí, porque es verdad, estando Messi cualquier cosa puede pasar.
Yo os pongo un ejemplo, esto es como cuando te vas de vacaciones y estás un mes preparando el viaje, ¿no? La ilusión esta de comprarte la guía, de ver qué sitios voy a visitar, de meterte en internet y ver las fotos del lugar. Pues estás un mes ilusionado con el viaje. Luego llegas, igual la ciudad es una castaña y no sí. te gusta. Y vuelves del viaje diciendo, vaya pérdida de tiempo, vaya pérdida de dinero y no me ha gustado nada donde he estado. Oye, pero
luego,
¿y
además,
el mes que te ha pasado?
El durante.
¿No? Claro. Pero luego además hay otro componente que es importante. Aparte del éxtasis de una final y de, para mí, lamentablemente, no se juega en Valencia. Y es que si a cualquier valenciano o valencianista le preguntases a qué ciudad te gustaría ir a una final, te dirían Sevilla el 98%.
Claro. Sí.
Sí, porque hay un recuerdo fantástico de la final del 99, que fue la primera después de muchísimos años sin ganar ningún título.
Y de la Liga.
Aquella final en Sevilla fue brutal, y de aquella Liga que se ganó también ahí en el Pizjuán, con lo cual yo creo que si después de Valencia, si debes elegir, el 98% Sevilla.
Fernando, yo creo, yo tengo un ejemplo un poco más futbolero, que me acordaba el otro día. Aquí vivimos hace unos años que el Atleti de Bilbao volvía a una final después de muchísimos años contra el Barça, contra aquel Barça de Guardiola, contra el Barça del triplete. Y yo recuerdo, aquí muy cerquita, en el Jardín del Turia, en el Río, cómo la afición del Atleti se volcó en esa final. Cómo vibraron con aquel gol de Toquero que se avanzó en el marcador.
Y luego se llevó tres y a casa.
Efectivamente, pero ¿y lo que vivieron? ¿Y lo que disfrutaron? Yo pensaba
a casa tampoco se fueron, ¿eh?
Pensaba en que el camino es un poco lo importante ahora, ¿no? Luego ya veremos que, evidentemente, cualquier valencianista quiere ganar la Copa y quiere aprovechar y que Messi duerma mal esa noche y que tenga un mal día y que no le salgan las cosas y que el Valencia pueda ser campeón. Pero desde que se clasificaron y eliminando al Betis hasta el 25 de mayo hay un camino tan importante que disfrutar que vamos a hacerlo. Luego ya veremos qué pasa.
Y yo creo que, Fernando, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Nacho, pero no tanto porque la gente no sea consciente de que es el Barça el rival, que obviamente lo saben, que es el rival, sino porque piensan que se ha sufrido tanto en estos 11 años, ¿no? de temporadas muy malas, que la posibilidad de disfrutar un título, y más como ha llegado con unas eliminatorias agónicas en dos casos, ¿no? Tanto la del Getafe aquí en Mestalla como la del Betis con el empate in extremis allí en Sevilla, que la gente pues va a disfrutar. Y luego yo, con lo de ir solo a disfrutarla, como decía Edu, sí que me parece que conforme se acerque el momento, pues yo creo que obviamente uno querrá competirla, ¿no? Porque
claro.
Y hablo desde el punto de vista,
Fernando.
No, evidentemente, pero lo digo,
pero
también.
Eso no ha llegado aún.
No, todavía no. Es verdad que también estamos en posfallas ahora mismo, que la gente está todavía quitando carpas de la calle, ¿eh? Y cenizas.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que al Valencia, al valencianismo, le hacía falta una alegría como la que se ha vivido, ¿no? La de poder disfrutar de una final. Y ojo que está el Valencia todavía con la Europa League ahí viva, y yo donde sí lo veo más difícil es en la Liga. Aunque Marcelino ha comentado antes una cosa que es muy interesante, ¿no? Que antes de decidirse si están o no en las semifinales de la Europa League, hay tres partidos de Liga, que son 9 puntos, que igual sitúan al Valencia, o lo descuelgan del todo, o lo dejan todavía en la pelea por la cuarta plaza, que eso hay que verlo todavía.
Desde luego. Y claro, es un año tan bonito que dirán los seguidores del Valencia, pues podía rematarse con un título.
Es que
es año de centenario.
O con dos.
Os veo con el... Mira, claro. Estuve el martes en Barcelona y la gente estaba...
Que yo estuve en Krasnodar la semana pasada y
no, claro. Si
ese viaje bien merece, ¿no?
No, totalmente de acuerdo.
Es un viaje fácil.
Hay que soñar, di que sí, Eduardo.
Por eso, está la posibilidad del Valencia, hombre.
Sí.
Con todos los respetos al Villarreal.
Sobre todo porque el Sevilla de momento ya no está y que era el equipo que yo siempre veía... Que hay un Europa League y el Sevilla es el rey ahora mismo.
Claro, pero el Valencia está a cuatro partidos.
Pero no te fíes del Villarreal, que nadie da con duro el Villarreal, sí. Llega a San Petersburgo, te moja la oreja, le pega
el Villarreal en Europa League. En Europa League no ha aflojado ningún
en Europa
momento,
League,
¿eh?
Muy
no,
bien
no
el Villarreal, ¿eh?
Sí, pero que, son cuatro partidos. El Valencia está a cuatro partidos en Europa de poder repetir una final de UEFA en Bakú, que esta va a ser más complicada, ¿no? Más complicada me refiero al desplazamiento.
Sí.
Porque es fácil ir a Sevilla.
Ahorrado mucho tiempo, ¿eh? Ya te digo, a ver si llevamos 11 años, pues cada día vamos guardando un poquito, Fernando.
Claro.
Yo no por meterme con nadie, ¿eh? Pero vas ahorrando. El que guarda allá.
Sí, sí.
Amigo.
Ya, tú, sí que hay que ahorrar para esos viajes.
Claro, porque bueno, el de Sevilla, pues esto es un pispa, te manda el AVE y ya está. Es que pero de Bakú cuesta una tela, ¿eh?
Puede ser otro doblete, no un doblete como aquel que fue Liga UEFA, pero un doblete de Copa UEFA tampoco estaría mal, ¿no? No sé. Después de tantos años esperando, oye.
Inma, ¿qué le decimos?
No, no, yo
ahora hemos estado venido... la afición del Barça. Yo el martes estoy en Barcelona haciendo el programa en la feria de la farmacia y yo les veía muy tranquilos, aunque la palabra triplete
siempre
sale.
Están muy acostumbrados ya, claro, ¿no?
Ese es el problema, ¿no?
Cuando uno pasa hambre, pues claro, sueña rollos, ¿no? Que dicen, pues eso es lo que nos pasa a los valencianistas, que al final lo que pretendemos es llegar. De todas formas, yo creo, hablabas antes del año tan bonito, del centenario, es que esos van a ser el gran momento del centenario, ¿no? Lo que la gente esperaba, es verdad que el sábado está aquí la selección, que el domingo hay un partido de leyendas que va a ser muy emotivo, pero yo creo que el gran momento, lo que esperaba todo el mundo, era pelear un título. Y como decía antes Nacho, si eso hubiéramos tenido la oportunidad de que hubiera sido en Mestalla, ya habría sido como el lazo del regalo, ¿no? Pero bueno, habrá de ser en Sevilla, pues allí iremos.
Eduardo, bueno, no ha sido en Mestalla porque el Valencia tampoco ha hecho nada.
No, evidentemente.
Fuera, ¿eh? No, tampoco.
No ha apretado, ¿no?
No, tenía que haber apretado más. Nacho, ¿tú crees?
Hombre.
Sí.
Hombre. No hicieron nada. Es que
vamos a ver, Cotino, que esto estamos,
Valencia...
estamos ahora mismo instalados en la felicidad. No les pongas pegas.
No, pero es verdad
que me han abierto la puerta del palco.
Que el Valencia no hizo nada porque la final fuera aquí. No hizo nada, es la realidad.
No hizo lo suficiente como para que la final estuviera aquí.
Sabiendo que el Betis iba a hacer mucho más.
Por
renunciar a más.
Por eso digo que no hizo lo suficiente, beneficios. Claro.
Que quería comentar una anécdota que nos pasó a... Si Eduardo, a ver si se acuerda. El día que eliminan al Valencia de la Champions en el Juventus Stadium, que fue, además fue el Valencia pierde, pero como el United no estaba ganando, pues el Valencia todavía dependía de sí mismo. Pero ese partido nos dejó sensación de plof, ¿no?
Sí.
Y saliendo del Juventus Stadium, que yo me volví con el coche de Onda Cero hacia el centro de Turín... alguien comentó, ¿y la final de la Europa League dónde es? Nadie tenía ni puñetera idea dónde era la final. ¿En Bakú? ¿En dónde? ¿En Bakú? ¿Eso a cuánto está? Era como... Sin embargo...
Lo buscamos en el mapa y todo.
Yo lo he mirado todavía, 59 horas en coche.
59 horas en coche.
Y sin embargo, entonces nos parecía...
Hay que salir ya.
Vete saliendo ya.
Aquello fue un 27 de noviembre, que hacía un frío en Turín. Bueno, nos parecía como bueno. Y sin embargo, ahora un... 22 de marzo, ¿no?
Me parece más cerca.
Ya Bakú lo ves al lado. ¿Sí?
No lo ves al lado, pero ya te engancha. No te era como la Europa League en Bakú, pero esto que es. Y ahora ya pues la gente... lo que hablamos del camino, ¿no? De disfrutar el camino. Y yo creo que en ese proceso está el Valencia.
He visto al presidente, cuando hemos arrancado el programa con él, le he visto con los ojos esos de cuando llega un señor que viene de fuera y que viene con mucha ilusión de decir, oye, ¿por qué no podemos hacer algo grande, no? Y le he visto con, no sé, muy exigente también. Decía que lo pasa muy mal. Digo, hombre, Peter Lim también está allí, hombre, el hombre... Pues claro, se entera de las cosas diferentemente, pero claro, este llega allí, se sienta allí. Yo lo he visto allá a mi lado y dice que ¿por qué no vamos a competir? Pero no solo con el Barcelona, si venimos de competir con el Manchester United... Me parece bien. A un partido, una final, puede pasar de todo. Ahora en la Europa League, te toca el Villarreal, dos equipos españoles, puede pasar cualquier cosa. Chico, que estamos a cuatro telediarios de hacer historia.
Está bien,
hay que intentarlo, claro.
Está bien, pero tuvo dudas, ¿eh? En su momento.
No, él ha dicho que no.
Fernando, él ha dicho que no.
Vicente Ortega.
¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a contar?
No te creas todo.
Cotino, todo lo que me cuentan no me lo creo.
Anil Murti es un tío simpático.
Es un
encanto. Buen diplomático, sabe estar, agradable. No dice una verdad ni al médico.
¿Qué me dices? Pero Cotino,
médico,
por favor.
Médico, hombre, nada.
Pero Cotino, por favor.
Hombre, nada.
¿Qué poco?
No.
Pero Cotino es que no cree nada. Cotino,
que
ya llega un momento en tu vida que no crees nada. Hay que creer hasta en el ratoncito. Pero es que no estará escuchando hasta la tarde.
Yo creo más en el ratoncito.
Hombre, ratoncito Pérez.
Pero ¿sabes en qué?
Yo he estado en la casa de Ratoncito Pérez, en la calle, al lado de la Yoyeslava. Ahí está la casita del Ratoncito Pérez, que yo la he visto.
¿Por qué salías de la Yoy?
No voy a explicar más cosas.
Esa referencia de dónde están los sitios.
Esa referencia de Yoyeslava.
Anda que ha dicho lo de la Plaza Mayor.
Ahora, no, yo es que es una zona que tengo muy bien controlada.
Solo hay un detalle que confirma lo que dice Nacho. Y
sí.
Es que el día que el Valencia elimina, creo que al Getafe, ¿no? No fue tanto el Betis, o el día del Betis.
Sporting de Gijón.
El día del Betis. No, el día que el Valencia elimina al Betis,
sí.
Marcelino, en todas sus entrevistas, incluso en la propia rueda de prensa,
agradece
a Mateo Alemany. En ningún momento nombra a Anil Murti. Es un detalle. Si tú estás agradeciendo la confianza del club, lo normal es nombrar al presidente y al director general.
De todas formas, creo que en el mundo del fútbol esas cosas suceden continuamente y tampoco...
No, pero es la realidad, Nacho.
Sí, la realidad es la realidad, pero tampoco va a salir el presidente hoy diciendo me lo quise cargar y no me dejaron.
No, claro.
No, hombre, no.
Claro, pero no lo puedo decir así tampoco.
No, pero porque
claro.
Yo le ponía el ejemplo que, bueno, que por lo menos paciencia demostraron, ¿eh?
Porque, sí, no.
Y cosa que no ha pasado en el Madrid, que tú ahora mismo te vas a Madrid, que estamos nosotros, y se han cargado dos. Llevan tres entrenadores.
Hubo más paciencia en el club que en la calle. Yo mismo... pensé en
pero vamos a ver, Cotino,
que Marcelino no iba a poder.
Que yo esto lo veo desde la distancia, se lo digo a Lázaro muchas veces. El público del Valencia, y es una cosa que le cabrea mucho a Javi cuando se lo comento, digo, es que
yo me voy a cabrear, no me digas.
Ya te vas a cabrear, seguro, Nacho. Pero a mí me da la sensación desde fuera, digo la imagen que vemos desde fuera, porque vosotros lo veis todo el día y vosotros tenéis más elementos de juicio. Desde la distancia. Joder, es que una cosa es ser inconformista y otra cosa es ser lo que pasa muchas veces.
Pero
este año no.
No, este año no.
Pero qué diferencia como con la afición del Sevilla o del Betis, claro, o del Atlético
Madrid. No. Yo he visto cómo aquellos se volvían a la mínima y el Betis ya era una cuestión que prácticamente era, formaba parte del día a día. Si, y yo entendía, digo, está bien, hay que ser exigente en
no
todo
se
la vida. Pero a Marcelino
este
no se la mandó.
No se la cantó a Betis ya,
y este año.
¿Y el otro día se le cantó aquí que se tiene en el Villamarín o no?
Sí, claro.
Es que son todas las aficiones. Es que
el Sevilla,
a mí me da mucha rabia que pongan al Valencia en ese saco cuando son todas las aficiones. No se ha pitado entrenadores en el Bernabéu. También se les ha pitado entrenadores en el Bernabéu. Y también ha pitado la cabeza de
lo más que esto arrastramos ahora, una leyenda.
Es la afición del Valencia.
Arrastramos una leyenda. No, a veces es exagerada.
Por eso me gusta venir a los sitios.
Porque aquí hubiera dos gilipollas.
Para que vosotros me contéis un poquito lo que vivís cada día.
Aquí un día hubiera dos tontos que le zarandearon el coche a Héctor Cooper. No quiere decir que toda la ciudad quisiera. Yo creo que en general.
Tontos hay en todos los lados.
Claro. En general, la afición del Valencia le tiene que y le estará toda la vida agradecido a Héctor Cooper de haber podido vivir dos finales de la Champions. Que hubiera dos tontos a las cuatro que movieron su coche, pero eso es la excepción.
Sí.
Eso no es toda la afición.
Y luego, Nacho, se extendió el falso mito este de que incluso a Benítez se le pitó y se le dijo vete ya. Jamás se le dijo a Benítez vete ya. Nunca en la vida.
Nunca.
A Rafa se le pitó un cambio. De Aymar, un cambio.
Sí, pero un cambio vosotros lo pitáis como nadie.
No,
¿eh?
Es una decisión.
Y lo silbáis. ¿Cómo pitáis de bien? No, aquí se inventaron los pitos, ¿eh?
Se le pitó un cambio.
No sabéis con la...
Aquí que Flores también se le pitó un cambio.
¿Cómo os estáis metiendo caña?
No sabéis con un sanbenito que no es real.
Que no. Yo a mí me gusta ver la ilusión.
Además,
que
te digo una
mismo
cosa, es que yo creo que hay unos equipos, yo creo que el Atlético de Madrid ya se nos ha desmarcado un poco hacia arriba, pero una serie de equipos.
Pues hay que luchar por cogerle.
Sevilla.
Cotino, porque yo veo aquí la gente se está gastando el dinero.
Sevilla, Valencia, el Betis se está sumando, sí. El Villarreal en su momento también lo ha estado ahí. Pues que tiene aspiraciones ya más, y eso es muy ilícito. Eso no es. Yo creo
y
que
el Valencia
no
me da la sensación de que también sueña con estas
hombre,
cosas.
Claro, ¿y por qué
y
no?
Creo, Fernando, ¿dónde tiene que no estar? Hombre, yo te leo en Marca y veo la exigencia que tiene la afición, me parece perfecto. Pero yo veo que viene un señor y que empiezan por lo menos a tener un poquito las cosas claras, que se gasta el dinero, que hay que gastárselo muchas veces, hay que invertir, como en nuestra empresa, como en todos los sitios. Si apuestas, normalmente, pues al final puedes recoger más, que con cuatro duros se pueden sacar las cosas adelante, pero se cuesta más. Entonces, si ves que en el Valencia, pues la cosa va bien y se ha confiado en el entrenador, se van consiguiendo los objetivos, se mete el equipo en la final, ya es un éxito. Yo ver por la tele lo que se vivió contra el Betis, eso, yo me pongo en la piel del valencianista normal que Almo nos está escuchando. Eso es alucinante.
Porque había, mira, Vicente, lo hemos comentado antes, había muchas ganas de celebrar, de tener motivos
aquí celebráis
para,
todo, ¿eh?
Para sentirse.
Le llamo a Lázaro el día de la sí crema y aquí yo te cogí un teléfono y.
No Lázaro no, especialmente.
Hombre, Lázaro.
Tenía muchas ganas de celebrar.
Te llamo y está apagado, te suena ya.
Pero es verdad.
Siga buscando como la máquina cuando. Hombre, por Dios.
No, Lázaro. Pero por eso, por ejemplo, hubo comentarios, ¿no? Me acuerdo de sí. Machín, que era un poco como diciendo, pues parecía que habían ganado la Copa del Rey. Bueno, pues la gente, primero a mí, que la gente se alegre y muestre su alegría como le dé la gana, me parece fenomenal.
Maravilloso.
Y luego también era un poco la demostración de que un equipo que había estado muy mal, que el Valencia había estado muy mal en otoño, de que era capaz de reaccionar. Esa remontada que hubo contra el Getafe es la clara demostración de que el equipo estaba vivo y la gente lo celebraba y se lo quería reconocer a los jugadores. A mí eso me parece algo magnífico.
Además, es parte de la idiosincrasia del valenciano, somos así.
No, y sobre todo. Y
hacemos una falla, la quemamos el día siguiente, hacemos otra, vamos a tomar. Claro, pues así.
Y fuera. Pero lo bonito que es.
Claro, pues somos así.
O yo lo veo por la tele y yo veo, ¿vale? Y veo a esa fallera llorar. Y ese momento, Inma, de ver a la fallera con las lágrimas en los ojos, es que te emociona.
Claro.
Bueno,
aunque seas de Bilbao. Y a lo mejor no entiendes el porqué.
Yo creo que también, aparte de esta temporada complicada, que lo ha sido, veníamos de años complicados. O sea, aquí el Valencia ha vivido un proceso de venta cainita, donde cada uno se posicionaba de un lado o de otro. Muchos años de entrenamiento. Aquí hemos tenido entrenadores de broma.
Chiste.
En el banquillo.
Gary Neville.
Exacto. Entonces,
¿cómo le gusta a Esteve ponerlo?
No, que es verdad, yo le pongo el nombre.
La gente pita porque en realidad estás viendo cómo tu club, casi centenario entonces, no hace una apuesta seria. Mm. La temporada pasada fue la primera en la que la afición se reconoció en el equipo, en el entrenador y en los resultados como salieron, pero han sido muchos años de, aunque se haya invertido, que se ha invertido, no se ha hecho bien. Y yo creo que todo eso salió el día del Getafe y todo eso sin duda volverá a salir durante estos meses.
No, no, y desde luego, pues la verdad es que hay una ilusión bárbara. Eduardo, es una ilusión bárbara.
Yo respecto a la celebración, yo estoy con Fernando en que el aficionado puede celebrar lo que le dé la gana. O sea, yo no voy a decirle al aficionado.
¿Pero por qué no vas a celebrar eso?
No, no, lo digo porque hubo alguno. Es que no sé, solo se celebran los títulos. Bueno, pues aquí, si queremos celebrar un pase a semifinales, pues se celebra. Y luego fue la forma.
No celebró el Barcelona el día que remonta al Paris Saint Germain, sí, y luego palma a la siguiente y te quedas eliminado. Y luego, y el 6-1, esa alegría, ¿quién se la quita al aficionado?
No, y que luego
fue. Yo recuerdo periodistas del Barça que luego salían las imágenes de la tele llorando como si no hubiera un mañana, como si hubieran marcado los goles ellos.
No, y luego fue la
por déjale ser felices, pues hay que ser feliz. La vida son momentos, macho.
Y fue la manera también de cómo se llega a esa final, o sea, bueno, a esas semifinales. Porque tú en el minuto 84 estás eliminado.
Sí, eliminado.
Completamente con un 0-1 y acabas marcando dos goles en el descuento de la forma en la que se marcó. Pues yo entiendo que el aficionado saliera a celebrar el pase a las semifinales. Pues,
y
sí,
porque aquí,
entiendo,
por ejemplo, claro, se lloró porque se nos escapó una final de la Europa League en un minuto.
Claro.
O sea, y la gente lo pasó mal. O sea, yo creo que cuando una cosa es espontánea, pues hay que dejarla fluir. Y la gente tenía muchas ganas por todo eso que hemos estado comentando, porque eran muchos años de no tener ni una sola alegría o una alegría mínima. El año pasado se celebró incluso la clasificación para Champions, porque
además
era una,
años sin más, una cosa por lo que hablábamos antes de la exigencia y de ese San Benito que tenemos. La idiosincrasia del valenciano estaba separada del club. El club no tenía esa exigencia. El club lo que hacía era proteger los malos resultados, proteger la mediocridad, proteger la medianía, proteger el no llegar a nada. Y cuando tú ves que este año, de forma un poco también sorprendente, porque la primera fase de la temporada fue catastrófica. O sea, el primer tramo de la temporada, la primera vuelta del Valencia, ha sido realmente catastrófica. Entonces, de repente te encuentras con que eso existe todavía y que todavía está al alcance del Valencia, pues oye, que le moleste que lo celebremos, pues que haga lo que quiera, pero aquí
bueno.
Lo que queremos, claro.
Oye, aguantadme un segundito. Antes hemos estado en la concentración de la selección española con Jordi Alba, que cumplía 30 años y ha tenido la amabilidad de atendernos, en un día en el que también dentro de nada van a volver a ejercitarse, segunda sesión de la jornada, y antes vamos a tener la oportunidad de charlar con uno de los jugadores ahora mismo emblema de la afición valencianista, y está con Adri Gómez. Adri, buenas tardes.
Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntame, amigo mío, después de la sesión de esta mañana, después de charlar hace un ratito con Jordi Alba, 30 añazos ya que cumple el exjugador de Valencia ahora en las filas del FC Barcelona y que va a estar el sábado en el estadio de Mestalla, estás con otro de los referentes del equipo Che.
Sí, y esto me recuerda un poquito, Vicente, a la radio que yo no he vivido, porque me decíais todos los que lleváis más años que era muy fácil hablar con la gente antes de los entrenamientos, que de antes incluso de los partidos, algo que parece prácticamente imposible en el día a día de los clubes, y fíjate, quedan 38 minutos para que entre en la selección española en la ciudad del fútbol de Las Rozas y estamos con un internacional de cuño, por supuesto, valencianista, que debutaba aquel 11 de septiembre en Elche con esa goleada 6-0 ante la selección de Croacia. Ya son tres partidos, tras los amistosos también ante Gales y la selección de Bosnia, internacional desde la selección sub-17, pasando por todas las categorías, 181 partidos con la camiseta del Valencia. José Luis Gallá, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué bien suena todo, ¿eh? No sé si lo habrías pensado alguna vez.
Sí, la verdad es que suena muy bien. Bueno, estoy muy contento, ¿no?, de estar aquí. Esta es mi tercera convocatoria y muy ilusionado y con ganas de seguir creciendo.
Le voy a poner, Vicente, los cascos.
Muy bien.
Le voy a dejar el micrófono y desde Valencia, en este especial por el centenario del conjunto Che, ya os escucha uno de los emblemas y de los capitanes del Valencia Club de Fútbol.
José Luis Gallá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos hemos, fíjate, lo que es la vida, nos hemos venido aquí a tu casa, nos hemos estado de Mestalla, aquí rodeado de copas por todas partes y encantado de estar aquí. Gracias por atendernos, tan amable, y a, bueno, a poquito de volver a ponerte de corto. ¿Cómo estás?
Sí, muy bien. Estamos aquí entrenando, preparando los partidos tan importantes que tenemos. Ahora ya mañana ya vamos para ahí, para Valencia otra vez, y con muchas ganas y con muchísima ilusión.
Jugar en Mestalla es especial, ¿no?
Sí, claro que sí, siempre es especial, y bueno, poder hacerlo con la selección, defendiendo a tu país también, eso es lo máximo, y bueno, con muchísima ilusión, muchas ganas de que llegue el partido. Y bueno, ojalá salga todo bien y podamos ganar, claro que sí.
Te iba a decir una cosa, que dice, bueno, te sabes hasta los fallos del césped, pero es que no tiene fallos el césped, es que sí. Ya la pelota no bota mal, aquí no hay excusa ninguna. ¿Qué campo? ¿Cómo está la afición? Estoy aquí entregado, estoy a los compañeros de la prensa valenciana emocionados con su equipo, soñando con el doblete. Chico, no sé, lo primero lo de la selección. Ya estar con la selección de Luis Enrique es un éxito para ti y sobre todo, como tú dices, ya empiezas a contar y de qué manera, hacerse un huequecito ahí. Eso era un sueño para ese chaval que arrancaba en el Valencia y que decía, oye, algún día le vestiré la roja. Pues ya está aquí, amigo.
Sí, esto es un sueño lo que estoy viviendo este año. con la llamada de la selección, también con el equipo. Las cosas nos están yendo muy bien ahora, después de un inicio no muy bueno. Ahora el equipo está increíble. Voy a tener la suerte y vamos a tener la suerte de poder jugar una final de momento. Y bueno, imagínate, con muchísima ilusión. Y queda muchísimo aún por delante esta temporada, pero bueno, de momento está yendo todo perfecto.
Pues ya lo creo, mira,
yo quiero, Vicen, que, sí, por favor, que José nos cuente, porque hoy es un programa muy especial, sí, por el centenario. Bueno, ¿qué tiene que hacer un chico de Pedreguer para llegar hasta donde ha llegado? Que fueron muchos kilómetros.
Ay, Ortega, Pedreguer, apunta.
Pedreguer.
Claro. Tallas de Pedreguer.
Cerquita de Denia.
Al ladito de Denia.
Para que lo situéis en el mapa. Apunta. Cerquita de Denia.
José,
cuéntale cómo fueron tus años para llegar hasta donde has llegado.
Sí, la verdad es que me ha costado muchísimo, tanto a mí como supongo que a todos mis compañeros que están aquí. No nos regala nadie nada. Al final, con 11 años, el Valencia decidió que yo fuese para allí y bueno, pues me hacía pues muchos kilómetros casi todos los días durante muchos años. Y al final es verdad que decidimos quedarnos ahí en la residencia porque bueno, era demasiado.
José, Pedreguer son 80, de Valencia 70.
No, de la Ciudad Deportiva son 120.
120.
Sí, 120 ir y 120 volver.
Y José iba haciendo, si no recuerdo mal, ibas haciendo los deberes en la furgoneta y tu padre conduciendo, de ida y de vuelta, ¿no?
Sí, y claro, y por eso fue que al final ya cuando se fue complicando un poco el tema de los estudios, siempre me dijeron que eran importantes y yo lo pensaba así también. Y al final decidimos que lo mejor era que me quedase en la residencia y bueno, fue un momento que no es fácil, ¿no? Dejar a tu familia, a tus amigos un poco lejos, pero bueno, he tenido la suerte de que están a 120 kilómetros y ahora en día pues estar muy cerca de casa. Para mí es un sueño lo que estoy viviendo.
Al final que José esté en la selección responde a que evidentemente en el Valencia van las cosas bien. Pero José, ¿qué importancia ha tenido esos dos años tan malos donde tú decides apostar por seguir en Valencia y todo cambia el año pasado con la llegada de Marcelino, ¿no? ¿Cómo te cambia el hecho de haberlo pasado tan mal para ahora disfrutar todo lo bueno que viene?
Sí, sin ninguna duda, yo creo que en los momentos malos que he tenido me ha hecho mejor jugador, me ha hecho madurar más y con la llegada de Marcelino yo creo que ya ha sido clave. En general, Marcelino me ha inculcado muchas cosas muy buenas, sobre todo defensivas, y yo creo que eso me ha hecho mejor jugador y bueno, lo bueno es que aún tengo 23 años, que me queda mucho por delante y aún me quedan muchas cosas que aprender.
Madurar hasta el punto, José, de que, como tú bien dices, con 23 años eres uno de los capitanes de la primera plantilla del Valencia y, Vicen, fíjate, tres de los cuatro capitanes del Valencia, Rodrigo, Parejo y Gallá, hoy son internacionales para Luis Enrique. Yo supongo eso que como valencianista y como un peso ya pesado del vestuario será un orgullo para ti.
Sí, un orgullo que tres de los cuatro capitanes estén en la selección de hoy en día y bueno, nosotros siempre lo damos todo en el club, que al final es lo más importante. Hacerlo bien en el club puede ser que el míster se fije más en ti y es lo que estamos haciendo. Después de un inicio bastante, bastante malo, ahora el equipo está muy bien, estamos jugando bastante bien y bueno, así se ve, ¿no? Que tres internacionales son del Valencia y muy orgullosos.
Centenario y tú llevas 23 años de vida, ¿no? ¿Con qué momento te quedas de la historia del Valencia?
Bueno, yo creo que han habido grandes momentos y yo siempre he sido aficionado y bueno, recuerdo, yo creo que la última final que se jugó en el Calderón, creo que fue contra el Getafe en la final de Copa y ahí fue la última final y este año tenemos la suerte de poder volver a jugarla 11 años después. Y bueno, espero que ese sea mi mejor momento como jugador.
Oye, yo le preguntaría a José, sí. ¿Para qué te han pedido más entradas? ¿Para el partido del sábado o para la final? Porque estará sí, complicado, estará, ahí, estará equilibrado ahí.
De momento tengo ahí en notas del móvil una lista con entradas para el partido del sábado. Y bueno, la verdad es que me han pedido bastantes y también ya para la Copa del Rey. Pues me han dicho que intente conseguir todas las que pueda porque, bueno, la verdad es que tengo mucha gente que quiere ir y voy a intentar conseguir el máximo entradas posibles.
Inma.
No, yo quería decir que a pesar del mal inicio que ha tenido, lo comentábamos antes, el Valencia esta temporada y lo difícil que ha pasado, a mí me parece que Gallá ha sido uno de los jugadores más importantes este año de la plantilla. tanto en el césped como fuera. Me parece que el salto de... Él hablaba de la influencia de Marcelino, pero yo creo que cómo tú has crecido, José, cómo se ha echado el equipo a la espalda en determinados momentos, ejerciendo de capitán incluso por encima de Parejo, que tiene ya 30 años y que es más veterano. Me parece que el valencianismo ha descubierto un jugador que estaba ahí como un poco, bueno, como la promesa que estaba empezando, pero me parece que ya es un pedazo de futbolista del que el Valencia va a sacar rendimiento en el campo y supongo que después si hay un posible traspaso. Pero me parece que hemos descubierto un lateral espectacular que lo Enrique también ha sabido ver.
Desde luego que sí. Esteve, ¿quieres preguntar?
¿Por qué tiene que haber un traspaso?
Por eso te voy a
No, yo digo que, bueno, tiene 23 años, ¿no? Ojalá no, ojalá no.
Ya, vamos a centrarnos, tú te quedas aquí listo, ¿eh? A ver.